Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 22, tú nos inspiras. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Con ustedes, Extremos en Sol, Frecuencia Primera, con Jorge Carvajal, Ana Rosa Liendo, Sergio Miranda, Nicole Mercado, Marisabel Olivera y Sandro Parodi, con las voces identificativas de Chica Migraña y Meet. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio. Titulares en Extremos, episodio número 680, último episodio en nuestro local de Chorrillos de La Torre. Sorpresivo sismo de 5,6 grados alarmó a la población. El amanecer del viernes último, el epicentro se situó al noreste de Lima. Desplome del dólar americano se cotiza por debajo de 4 soles. Fin de la pandemia, Vicente Soriano, ex asesor de la Organización Mundial de la Salud, anunció al diario español El Mundo que la pandemia de COVID-19 concluirá definitivamente a mediados de este año 2022. ¡Adiós! Sol, Frecuencia Primera, dice adiós a su local de Chorrillos llamado La Torre, en la calle Julio Vega Solís, lo que nos acogió en los últimos 5 años. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 680, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
When I was young, I never needed anyone, and making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I die, the telephone, nobody's home.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Thank you.
Del corazón de las Américas a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Amame y déjate amar. Puedes en mí confiar. Dime que estás sintiendo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy tu piel se ha convertido en piel mía. Hoy no es día del amor. Es nuestro día. Es nuestro día.
Sol, es comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 22, tú nos inspiras.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Esto es Extremos, episodio número 680 en Sol Frecuencia Primera, último episodio de nuestra sede en Chorrillos, en Julio Vega Solís, llamada popularmente por nosotros La Torre. Bienvenidos, Extremos. Antes de iniciar el programa, quiero anunciar que nuestro compañero de labores, Renzo Francia, ha sido diagnosticado con COVID-19. Está muy delicado de salud y no va a poder estar en este episodio y probablemente en algunos venideros hasta que se recupere. Le deseamos una muy buena salud y una pronta recuperación y reincorporación al equipo. Bienvenidos, Extremos, Ana Rosa Liendo con ustedes.
¿Qué tal, equipo? ¿Qué tal, público? Bienvenidos a un nuevo episodio de Extremos. Esperamos que estén tomando las medidas pertinentes porque están habiendo muchos contagios. Ya acaba de comentar Sandro acerca de nuestro compañero Renzo, que esperamos pronto se esté reincorporando, se esté recuperando y reincorporándose nuevamente a sus labores diarias y, por supuesto, con nosotros ya nos contará en adelante cómo le fue, porque estamos seguros que va a recuperarse. Y bienvenidos, comenzamos el programa.
Mientras estamos hablando en Nueva York, concretamente en el Bronx, está existiendo uno de los peores incendios en la historia de la ciudad de Nueva York. Al menos 19 personas ya han muerto y decenas han resultado heridas en el incendio de un edificio en este barrio. El incendio ha sido registrado desde tempranas horas. El balance de las muertes aún no puede aumentar, ya que las autoridades han hablado en un primer momento de más de 30 heridos muy graves, de un total superior a 60. El fuego se declaró alrededor de las 11 de la mañana en un apartamento situado en el segundo piso de un edificio, una torre de 19 plantas con 120 viviendas. Vamos a dar más información tan pronto como la tengamos, como esta, en donde el jefe del Cuerpo de Bomberos de Nueva York, Dan Nigro, dijo en una rueda de prensa que el fuego tuvo su origen probablemente en una estufa eléctrica que prendió fuego en uno de los apartamentos, expandiéndose las llamas rápidamente debido a que la puerta del recinto quedó abierta. Esto es Extremos, episodio número 680 en Sol Frecuencia Primera, con ustedes, señoras y señores, Nicole Mercado.
Hola, chicos, ¿qué tal? Espero hayan tenido una muy buena semana. Yo, como siempre, contenta de poder acompañarlos en este episodio. Bueno, de acá, de decirle a Rencito mucha fuerza, espero ya que pronto nos pueda acompañar nuevamente con sus siempre tan acertados comentarios deportivos. Sin duda alguna va a hacer mucha falta en el programa. Y bueno, también aprovechar para decirle a la gente que todavía es una caja. Hemos visto, creo que sabes, con más masividad cómo se han ido prolongando los contagios. Bueno, de mi parte, muchos amigos a mí me han comentado que están ahorita con Omicron, están cuidando, así que igual, ¿no? Los que todavía no se han contagiado, no bajen la guardia. Mucha gente también he visto en la playa, igual, ¿no? Procurar al menos no compartir muchos espacios públicos hasta que veamos cómo de alguna forma reaccionan, ¿no? Todavía del todo no estamos seguros cómo nos... Bueno, si bien cierto, somos más precavidos con las dos vacunas, igual no nos asegura mucho.
¿Y a ti no te ha dado, bueno, no? Sí.
No, no me ha dado felizmente, pero sí me ha sorprendido porque incluso compañeros, personas cercanas que he compartido, me han comentado, yo por eso también, por precaución, me hice la prueba, pero felizmente salí negativa, ¿no?
Oh, muy bien, correcto. Ahora sí, vamos
igual, con... ¿no? Igual que...
Sergio Miranda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos hayan pasado una bonita semana y comiencen una aún mejor. Yo me sumo a los deseos de mis compañeros. Le mando mis mejores deseos, valga la redundancia, a Renzo para que se recupere rápidamente y esté de nuevo con nosotros para acompañarnos con sus comentarios y con su muy buena chispa. A todos los demás que nos estén escuchando, es también una forma de recordar que si bien la vacunación ayuda a disminuir las probabilidades de sufrir un cuadro severo de este virus, puede pasar todo, simplemente es estadísticas, probabilidades, igual hay que cuidarse, usar mascarilla, no aglomerarse en ningún lugar cerrado y tomar las precauciones del caso hasta que poco a poco ya esta variante vaya disminuyendo y podamos volver a la normalidad, que ya estamos volviendo poco a poco, pero para ya sentarnos de manera completa.
Muy bien, perfecto. Qué pena que ya no haya la rica comida de ola grande, nuestro amigo el señor Novoa, desde que empezó esta pandemia. Sí, pues, han sido muy golpeados los negocios de playa. Ahora, encima, con estas restricciones que están habiendo. De hecho, la Municipalidad de La Punta, en el Callao, ha extendido unilateralmente las restricciones para el uso de la playa los fines de semana hasta que acabe la temporada, lo cual es un poco frustrante para quienes van hasta allá para pasar un momento de sano esparcimiento. No digo pues estar turizados, pero caramba, quieres probablemente tomar un poco de aire, ¿no? O ir con la flaca pues, ¿no? a mirar, ¿no? El atardecer, ¿no? O el amanecer, y que te estén, y no hay más gente, y que te estén restringiendo, como ya ha pasado a mucha gente, es de verdad absurdo, de lo cual por supuesto ya sé que Jorgito no va a estar de acuerdo. Muy bien, vamos ahora sí con Marisabel Olivera.
Hola chicos, me sumo a los buenos deseos y espero que Renzo se recupere pronto.
¿Estás haciendo macumba, Marisabel, o qué haces?
Bueno, por acá se escucha un poco de macumba, pero bueno, es para que Rencito se mejore. Y bueno. Siempre con la buena vibra para todo el equipo. Ya saben, chicos, traten de no salir. Y pues pienso similar que Sandro, hay algunas restricciones que no deben darse. La playa es un lugar público y nadie debe impedirnos de ir, sobre todo porque es un lugar donde uno se llena de buena vibra. Los escenarios marinos son muy bonitos.
Aún no me he bañado desnudo en una playa, en el mar. Mi padre lo hizo, ¿eh? Mi padre le gustaba hacer eso, dice que era un desestrés.
Sandro, estupendo. Pero tú duermes desnudo.
Sí, yo duermo desnudo. Tú bien lo sabes, ¿no? Duermo desnudo. Y sí, en invierno y en verano, ¿eh? En invierno y verano.
Sandro, pero tienes que tener cuidado con la estufa en el invierno, ya has escuchado lo que ha pasado en Bronx.
No, entonces, pero no tienes que tener idea, cuidado. Qué placer es poder soñar pues cosas maravillosas gracias a la estufa. Es una cosa increíble, ¿no? Bueno, en la antigüedad pondrían pues una chimenea, ¿no? Pero bueno, actualmente la modernidad te da la estufa. Pues nunca has probado, prueba para que veas lo rico que es.
Y he probado dormir desnuda, pero no con una estufa, porque tengo mucho miedo a los incendios.
¿Y entonces con qué has dormido? ¿Bien tapada?
No, en realidad prefiero morirme de frío y yo desenchufo todo, absolutamente todo.
Bueno.
Tengo miedo a los incendios porque viví un incendio, así que
claro, sé
que
yo sí. También, mira, una vez por estar jugando con cohetes me pasó eso hace mucho tiempo. Pero, y me quedé sin cama un buen tiempo. Pero el tema de los incendios sí es un tema muy muy crítico si no se tienen los cuidados, pero no hay que ser paranoico, ¿no? Es decir, no, las luces de Navidad hay que apagarlas, se va a incendiar, pero si son luces LED, ¿qué va a incendiar? Bueno, podría ser los tomacorrientes sobrecargados, pero ese es un azar. No, ya pues.
Hay que preguntarle a Jorgito, de la
el oráculo, ¿no? Jorgito, oráculo,
el oráculo de Delfos.
Sí. Jorgito Oráculo Carvajal.
Otra chapa más.
Sí, otra más. Y Metejeringa también y todo lo demás. Muy bien. Ahora sí, lo esperado, vamos con Jorgito Carvajal.
A ver, lo que yo puedo decir es que sí he vivido un incendio.
¿De amor?
No, literalmente en un año nuevo hace ya varios. Habían hecho una fiesta en casa mía, estaban familiares, todo, y cerca de las 8 o 9 de la mañana, que todo el mundo se va ya a descansar, recogieron unas cuantas de la iluminación que habían puesto en la parte de la entrada del jardín, lo retiraron y lo pusieron dentro de la casa. El problema es que la persona que lo sacó, no sé dónde tenía la cabeza, que propio retiró los focos que estaban hirviendo y lo puso sobre una cama, uh-huh, y se prendió en fuego. Y bueno, la historia sucede como cualquier otro incendio, ¿no?
Yo tengo una mejor historia del incendio. Pero, ¿no? Yo tengo una mejor historia. ¿Cuándo fue? 1980 y pico, ¿no? Y era justamente cerca de comienzo de diciembre, de haber sido 1981 aproximadamente, o 1982.
Con musiquita de fondo.
Uh-huh. Claro, estaba en mi habitación, en la casa de mis padres, y ya justamente con mi papá habíamos comprado, hecho la tradicional visita al centro de Lima a comprar los cohetes, ¿no? Los fuegos artificiales. Nos encanta eso. Y extraño mucho, ¿no? Reventar los cohetes y todo eso. Pero bueno, vale, la cosa es que, como no tenía nada que hacer, se me ocurrió era después de almuerzo, había uno que era prender dentro de la habitación, uno que era como un silbador o algo así. ¿Un
silbador dentro de la habitación?
Sí, no, lo prendí, ¿no? Y ¡bum! Salió volando y terminó debajo de la cama. Entonces dije, bueno, ya, pues, ¿no? Ahí quedó la cosa, ¿no? Y me dormí un rato. Y luego me fui al jardín, me fui a otro lado, ¿no? Ya está listo. Ya era más o menos ya las 5 de la tarde, ya era cerca de la hora del crepúsculo, ¿no? Y estaba ya un poco medio oscuro, pero todavía había algo de luz, ¿no? Y de repente veo un resplandor que venía debajo de la cama, ¿no? ¿Qué será, no? Y debajo de la cama había, pues, como siempre, mis ropas, pijamas que tiraba.
Preparando la caja china.
Y veo qué cosa es. Nada, un resplandor que salía ahí desde abajo, ¿no? ¿Qué es esto? Y agarro y me hago de fuerzas y levanto completamente la cama y ¡rum! Un fuego enorme.
Ah, no, pero es el mío propio, no, es que se veía el fuego.
Y se había prendido el catre. Se prendió el catre, que era. Se prendió el catre, no. Y también parte del colchón. Y a consecuencia de eso, tuve que dormir en el piso por varias semanas.
Es un catre y un colchón.
¿No? Sí, pero se puede haber incendiado todo.
Sí, me acuerdo. Es que yo te digo, es una casa grande. ¿Eh?
¿Pero tu casa, Jorge, se llegó a incendiar o solamente una habitación?
Sí, un cuarto entero. Porque cuando... Yo soy alérgico al polvo y soy bien sensible a los olores. Yo me he levantado creo que a la media hora de que ha empezado y yo sentía que algo quemaba. Y la casa en la que estaba era grande propiamente. Entonces he ido cuarto por cuarto menos a uno. He ido a todos los cuartos menos a uno. Como la mayoría había estado descansando en la otra parte, en el otro lado de la casa, he ido a despertarse a decirles, oye, huele a quemado en esta parte. Es como que todo el mundo se ha levantado y ha ido. Y todos igual que yo hemos empezado a abrir cuarto a cuarto menos uno.
¿Y por qué no habrían ese?
No, nadie sabe realmente, ¿no? Y en un punto hemos abierto el cuarto porque como que era el único que faltaba y decíamos, no pensamos qué, porque ni siquiera era un cuarto que daba directamente al jardín. Y cuando lo hemos abierto, la puerta estaba quemando. Entonces, la han pateado, ni bien la han pateado, ha salido una nube de humo negro que se ha metido todo el segundo piso. Y seguido eso, desde la parte de adentro se veía como todo era fuego, color rojo. Fuego. Y es como que, ok, no hay otra cosa que podamos hacer. No sé cómo un tío se ha metido y he encontrado que justamente era el foco. Lo único que ha podido hacer es jalar y desconectar un poco para que no haya un cortocircuito más grande. De ahí, bueno, es todo el tema de los bomberos y los vecinos que han venido y han estado afuera viendo, ¿no? Y una cosa así. Pero, a ver, lo que también quería decir es, igual que todos mis compañeros Renzo, espero que en verdad te mejores.
Pero
esperemos que
dilo de una vez,
todo.
dilo de una vez. Te quiero, Renzo, dilo.
No, estoy esperando a decir que se mejore verdaderamente.
Pero no le
Es
vas a decir te quiero.
algo.
¿Por qué los hombres tienen miedo de decir te quiero si es algo normal?
Por función de la palabra, no directamente, está en el caso,
Entonces
no
dile
está en
te
la
odio. Te
circunstancia.
odio o te quiero. No hay medios.
No, es que no, por función de palabra, no tiene una relación en este momento, entonces no habría razón para poder decirlo. El mensaje directamente no va en ese aspecto. El mensaje es que sí, o sea, si quiero sí, pero que se mejore, ¿no? No es propiamente de otra cosa. O sea, mi mensaje es con el deseo de mejora que puede tener Renzo, porque propia la enfermedad, si bien aunque él es vacunado, puede agravarse en algunos casos. Esperemos que eso no suceda de esta manera. De alguna u otra manera también es una forma de decir y hacer recordar a todos en general, que la pandemia no ha terminado. Lo dije una vez, ya no es que estamos viviendo en una pandemia, estamos viviendo con la pandemia, estamos viviendo nuestra vida con la pandemia, y cosas como estas pueden suceder en cualquier momento. No crean mucha gente que porque a veces les dicen que no pueden salir de las 11 de la noche y cosas por el estilo, les ha tocado vivir no sé, un calvario, les ha tocado vivir un infierno. Porque en todo el mundo se están dando estas cosas. Se están volviendo a tomar en muchos países los lockdowns, se están volviendo a cerrar colegios, se están volviendo a poner zonas rojas, amarillas, blancas, dependiendo de muchos países. La mayoría en este momento está sumamente contagiado. Y es lo que nos toca, lo que nos toca vivir, saber un poco, ¿no? Si es que aún no ha salido a una fiesta o cosas por el estilo, pues a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el condominio en el que estoy, todos los pisos son contagiados. Serán cuatro o cinco familias que no son contagiadas. Y hay mucha gente que igual está haciendo su vida normal. Hay muchas personas que están contagiadas, que les han metido un cartel en la puerta que dice, ¿no? Que ahí hay personas que están contagiadas, pero de igual manera, ellos siguen haciendo su vida. O sea, hay gente que igual no respeta, hay que tener mucho cuidado con esto, y pues nada. A la fin, Renzo, de verdad, espero que te mejores.
Y un te quiero chiquito o no.
Déjalo.
Pero es que mi mensaje no va con eso.
Pero caramba, ¿no? Significa que lo estimas, tienes un afecto bonito, ¿no? Entonces, caramba, el otro se va a sentir mejor, capaz hasta se mejora, ¿no?
Tú,
Sí, pero el
Sandro.
mensaje es propiamente con el
No, yo no
tema
lo
de la
quiero.
mejora,
Tú no
¿no?
lo quieres, Sandro.
No, no lo quiero. Lo amo.
Así.
No, pero eso es lo que digo. O sea, mi mensaje no va con el tema de si lo quiero o no lo quiero, que tanto, sino es con el tema de propiamente eso,
Está
mejor. O sea, lo
rojo,
que quiero sí
Jorgito.
es que tenga una mejora propiamente, ¿no?
Muy bien, esto es Extremos, episodio número 680 en Sol Frecuencia Primera. Vamos empezando el programa. Sí, en efecto, hay varias noticias. El sismo que ha ocurrido esta semana, el viernes último, y otras más. El fin de la pandemia también, como hemos hablado. El tema de el señor Salaverry, que ha sido nombrado, proclamado inclusive presidente de Petro Perú, y ahora parece que le van a quitar el cargo. O sea, esto es de locos, ¿no? Y continúa esas idas y vueltas, el dólar y su colosal desplome global que está teniendo y que ha llegado también esto aquí al Perú. Vamos a continuar con Extremos, episodio número 680 en Sol Frecuencia Primera. Bien, el día viernes último, a las 5 y tanto de la mañana, ¿a qué hora fue exactamente? 5 y 36,
A las
45, si no me
5:27. No,
5 y
5:27,
5 horas 27
27,
minutos. Un potente sismo cuyo
esa vez es
epicentro fue al noreste de Lima, aparentemente es un poco más allá de Jicamarca, Ate, como camino a Santa Rosa de Quíbes. Por ahí fue el epicentro de este fuerte sismo superficial y que despertó a mucha gente y asustó a muchos otros, Afortunadamente no hubieron daños materiales. Sin embargo, quienes también se asustaron fueron nuestros colegas, tanto de Latina América, Panamericana Televisión y en especial de Exitosa Televisión. Vamos a la nota de inmediato en Extremos.
De sus tres acompañantes y finalmente aceptar los términos y condiciones y enviar su solicitud.
Estamos viviendo ahora mismo
mucha tranquilidad,
mucha calma, por favor. Zona de emergencia, mochila de emergencia. Ubíquense o evacúen si pueden hacerlo ahora mismo. Ha sido muy fuerte, aún sigue ya abajo, Pedro.
Tenemos el movimiento aún, pero como bien estamos señalando, vamos con calma. Vamos a calmarnos todos. Tenemos imágenes de cómo nosotros tenemos aquí muchos reflectores, pero sí, se han mantenido en el lugar. Calma. Pero el remesón ha sido bastante fuerte.
Ha sido impresionante. Nosotros estamos, de hecho, en un primer piso y lo hemos sentido con fuerza. Así que si estás en un piso alto, por favor, toma precauciones. Zona de emergencia, repetimos, mochila de emergencia. Evita estar frente a objetos que puedan caer encima tuyo. Entendemos tu preocupación. Sí. Enviemos un mensaje de texto, evitemos las llamadas por teléfono, mensajes de texto con tu familia. Vamos a averiguar en unos segundos el epicentro. Realmente ha sido fuerte. Nosotros llevamos
ellos y si alcanza, nosotros van a atender a nosotros y no América sabemos si nos van a atender.
Bueno, en estos momentos está ocurriendo un temblor bastante fuerte. Les recomendamos que se retiren, que busquen una salida. Bueno, en estos momentos ya está pasando. Mucha serenidad, tranquilidad, sobre todo frente a las cosas que pudieran caerse. Bueno, ahí ya está pasando, hemos visto un temblor de magnitud, pero ya está pasando, así que mucha tranquilidad en casa y sobre todo busquen lugares seguros, lugares donde no se puedan caer objetos desde el techo o de las paredes. Así que mucha tranquilidad, vamos a buscar la información en el Instituto Geofísico del Perú para darles todos los detalles sobre lo que ha sido este temblor que todavía continúa ligeramente con su réplica. Vamos a buscar el epicentro de este movimiento. Inmediatamente vamos a buscar acá la... A ver, ahí tenemos la información. Sí. Bueno, ahí está, magnitud 5.6 y la profundidad ha sido de 116 kilómetros, felizmente, más o menos profundo. La referencia es 19 kilómetros al noreste de Lima.
Pendientes están conectados en este momento.
Claro, ahí también hay que ver cómo es que Vizcarra ha elegido y uno sabe cómo es que ha venido. No olvidemos que el señor Soria Luján...
Mierda.
Un rato, hay un temblor bien fuerte a esta hora, muy, muy fuerte.
Exitosa.
Tranquilos, porque es muy fuerte. Este es un temblor, probablemente supera largamente nivel 6. Tranquila, Giovanna. Tranquilos todos. Es una situación bien, 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 bien delicada, muy, muy fuerte. Probablemente lo más fuerte que hemos sentido en los últimos tiempos. Mantener la calma todos en casa, por favor. Si están escuchando la radio, ubiquen el lugar seguro de la casa, el que ya eligieron antes. Quédense ahí, esto va a pasar, ya está pasando, ya se está yendo. Ha sido el sacudón más fuerte que hemos tenido en los últimos tiempos. Ya estamos, 5:28, largo sin duda el sismo, pero ya pasó, tranquilos, ya pasó. Reúnanse en casa por favor todos, vayan al lugar más seguro de la casa. Sí, vayan al lugar más seguro, la mamá, el papá, los hijos. Y hay que estar pendientes, por supuesto, de la mochila de emergencia. Y nada, ya estamos. Ya estamos. Dios santo, gracias, señor, porque la verdad es que este ha sido un movimiento realmente muy fuerte. Estamos a las 5:28, ahora mismo nos alcanzan desde producción. Por favor, ojalá no haya más réplica. Ojalá no haya réplica. Manden rápidamente el reporte, por favor, del Instituto Geofísico. Probablemente el sacudón más grande de los últimos meses.
5.6.
Hace aproximadamente unos minutos, 5. A las 5:28.
Debo decir que el susto me ganó, como yo ya sabía que podía pasar en un momento como esto. Disculpen, Manuel, por haber salido así de asustada. Disculpen por la palabrota, además, que se me salió desde un primer momento. Ha sido un sacudón muy...
Bueno. Sí, pues, estas cosas pasan en televisión, pasan en mediática. De hecho, cuando estuve apreciando esto, eran las 5:00 de la mañana, el amanecer de un nuevo día, y me doy cuenta que esto era como un gallinero, ¿no? O sea, el gallinero estaba tranquilo y empieza el sismo y todas las gallinas cacarean. Todo es un escándalo, todo el mundo cacarea, todo comienzan a enviar tweets. Comienzan a enviar posts de Facebook, Instagram, comienzan a llamar por teléfono, mensajes de WhatsApp, SMS, de todo, de todo. Comentarios, memes, status, de todo. Ahora tenemos pues una gran variedad, ¿no? Anteriormente solamente se podía hacer mayormente las llamadas telefónicas, ¿no? Y luego el SMS, pero ahora hay una gran variedad de posibilidades comunicacionales. Entonces yo digo, ya, ¿no? O sea, ya fue. Ya se dijo dónde es el epicentro, todo, y ya pasó. Aparentemente no hay daños. ¿Qué tanto de seguir dándole vuelta a lo mismo, ¿no? Y al pobre Fernando Tavera, al ingeniero que lo hemos tenido acá también en Extremos, presidente del IGP, despertarlo de temprano y luego pedirle más información sobre lo mismo, ¿no? Dándole vuelta a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y el morbo, ¿no? Uy, lo que pasó, el temblor, sí, que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? O sea, ¿para qué? Es inocuo. Es totalmente inocuo.
Pero también es divertido ver las reacciones. Uno quiere pasar de ese momento de tensión que puede haber sentido, ¿no? Todos lo sienten, pero puede haber sentido. Y que ya pasó y que no hubieron mayores, digamos, consecuencias negativas de daños. Quieres saber cuáles han sido las reacciones y te diviertes un poco. Por ejemplo, ese video que hemos visto, de pronto estábamos mirando y nos daban risa algunas partes. Pues el nerviosismo de algunos conductores que se mantuvieron en su sitio, pero que se notaba que si pudieran hubieran salido corriendo. Por ejemplo, yo tenía a Federico Salazar, que no sé si cuando comenzó...
Quería irse,
movía, se sentaba.
No, le dijeron que se siente.
Claro, parecía que la habían obligado a sentar.
No, claro, sí, así fue. Claro, a él le han dicho que se siente, a él quería irse y se notaba la tensión propia del sujeto. A mí personalmente me ha dado demasiada risa exitosa, porque es como que... Primero la conductora dice, que mierda, el temblor, que va a salir todo. Y de la nada, en pleno, cuando están diciendo calma, temblor, es como que de la nada, exitosa. Es como que gran momento para meter un cherry. Funciona mucho que lo hagan en ese momento. Porque te están agarrando con una guardia muy baja, te están metiendo eso y literalmente te están hasta lavando el cerebro. O sea, eso es muy estratégico, quieras decir de una u otra manera. Sí, pero a ver, un poco lo que dice Sandro de ese morbo supuesto, ¿no? De que tú estás en pleno temblor, de hacer todo ese jolgorio. No es que sea un morbo, es que vivimos en sociedad, somos empáticos. El hecho de compartir información de algo anecdótico, cosas que han sucedido, da la resolución justamente del panorama en el que estamos, ¿no? De que somos personas, de que somos una sociedad, de que estamos conectados con
otros. Jorgito, es que mira, 5:27 pasó el asunto. 5:30 y ya estaba el resultado prácticamente del Instituto Geofísico, que se sabía el epicentro y todo, y prácticamente que no hubo daños. Prácticamente.
Sí, pero ¿y si una persona no se ha enterado? ¿Y si por caso?
Pero lo repite de rato. Pero ¿qué pasa? Que los medios comenzaron a hablar del tema hasta completar sus noticieros, hasta las 9 de la mañana. Estamos hablando de 3 horas y media de insistir en el mismo tema. Ahora, lo más crítico que hubo fue un muchacho que estaba descansando plácidamente, comenzó el movimiento telúrico, entró en pánico y se tiró por la ventana. Y creo que está entre la vida y la muerte. Uh-huh. Está en coma.
Ya,
en el
tercer piso, si no me equivoco, ¿no?
Sí, en Villa María. Sí. Uh-huh. Sí, a ver, no, con esto no es que quiera sonar cruel o algo, pero discúlpeme, pero es que también hay una educación que se le da, una educación cívica que se le da a las personas con respecto a cómo reaccionar ante un sismo, mucho trabajo que se hace en las escuelas, en varios lugares, hay bastantes simulacros que se han hecho. Cuando una persona reacciona de esa manera, tan acelerada, porque todos nosotros funcionamos mucho por lo que vendría a ser una memoria muscular para muchos aspectos, para muchas cosas. Y si una persona ha reaccionado así, es que realmente tampoco se ha preocupado un poco en tener la mínima de esta educación, cada que puede ser que los nervios te traicionen y en el momento hagas una que otra cosa, ¿no? Pero hay algo más preocupante atrás. No es el hecho de que se caiga, porque bueno, común que se cayó, pero atrás es qué cosa ha sucedido más con eso. O sea, gente que no lo ha preparado, el lugar en el que ha estado, el colegio, que han tomado las debidas circunstancias, o los padres propiamente. Yo creo que hay más cosas que vienen, porque uno común que de la noche a la mañana no es que viene un temblor y tú dices, ah, ¿cómo hago? Me salto y me lanzo. Claro, pero, por chiste lo he dicho, ¿no? Pero un décimo piso me agarra a mí, yo prendo un cigarrillo, una cerveza y me quedo ahí.
Sí, pero lo digo a mí. Yo lo vi por otro lado, ¿no? Yo lo vi por el lado de que es muy probable que este chico haya estado profundamente dormido y ha sido despertado de golpe. Y cuando estás, creo que a muchos les ha pasado que cuando te despiertas de golpe a veces ni siquiera sabes dónde estás. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Miras para todos lados, a veces ni tu nombre, ¿sabes? O sea, hay como unos pequeños segundos de una especie de amnesia, de no saber absolutamente nada de lo que está pasando, ni de dónde estás, ni quién eres, ni nada. Es probable, digo, que se haya despertado de golpe, precisamente, en pleno movimiento, sin saber qué. Capaz ni siquiera sabía que estaba acercándose a una ventana, capaz pensaba que estaba abriendo la puerta, capaz se han lanzado pensando que estaba corriendo y que había piso. O sea, no se sabe qué pasó, ¿no? Porque es muy loco también que alguien agarre del puro pánico. Del puro pánico, y he visto, tengo familia que sale corriendo, pero sale corriendo por donde puede salir corriendo, ¿no? Por donde puede resguardarse. Y que sale, se tire. Yo lo veo más por el lado de que si es que estuvo, como todos estuvimos, la mayoría, en durmiendo, puede haberse despertado de un golpe, sin saber dónde está, quién es, qué está pasando, y simplemente ha salido creyendo que estaba saliendo pues a la calle, ¿no? En su casa. No sabemos más nada de eso, porque ha sido, o sea, lo más anecdótico, digamos, tristemente anecdótico de este sismo, que alguien salga y se tire de un tercer piso, ¿no? Ahora, si dicen que ya estaba despierto,
claro, y entró
en pánico,
en crisis. Sí. Justo también, te corté. Sí, justo algo también parecido pasó con uno de mis vecinos. Paradójicamente también tiene como un balcón, y al momento de salir, bueno, al menos por mi casa, a pesar de que era muy temprano, sí salió bastantes personas, también por el susto, ¿no? Uh-huh. Y había una chica que estaba a punto de... Nos parecía como que se quería lanzar del miedo, porque no daba como que señales de que quería bajar, ¿no? Uh-huh. Porque estaba en un segundo piso, sino como que se estaba dirigiendo más para la calle. Yeah. Y eso también alertó a alguno de mis vecinos, ¿no? Lógicamente le dijeron, quédate ahí, espera ahí, cálmate, ¿no? No vayas a hacer una locura, quédate ahí, pero obviamente el temblor sí duró su tiempito. Me imagino habrá sido un minuto y medio, más o menos lo que asemejó. Uh-huh. Pero... después ya bajó todo, y en ese momento lo que ella nos pudo compartir es que estaba tan nerviosa, quería simplemente salir, y era al parecer un trámite largo, ¿no? El bajar. Entonces, como que en su cabeza en ese momento la solución era tirarse. Pero
lo que pasa es que aparentemente en el momento
no es la solución, ¿no? O sea, sí. No me lo topé de ganar los nervios, tantas cosas, pero puede sufrir mucho más daño por un sismo, un temblor que de alguna forma, si ya se está presentando, al menos ahora, se está haciendo algo usual, ¿no? Ya tenemos de alguna forma que mantener la calma ante esos momentos y tratar igual de prever, siempre tener alerta a algo, también dormir siempre precavidos. También a muchos creo que les ha agarrado en el momento menos esperado y se han tenido que cambiar, alistar a tiempo random. Creo que eso también de alguna forma nos alerta, ¿no? Por lo que está pasando.
Pareciera claro. Que por alguna razón neurológica, cuando uno está, como bien dice Ana Rosa, profundamente dormido, y de repente es como cuando estás muy concentrado en algo, completamente abstraído, y de repente alguien te habla, te grita o te toca, entonces te asustas, ¿no? O sea, entras, digamos, en alerta. Igual en este caso, este muchacho puede haber estado realmente muy cansado y muy profundamente dormido, y ocurrió este movimiento fuerte, y entonces el cerebro no ha entrado completamente en conciencia y simplemente le ha dicho, corre, huye, No.
Sí, pero hay una cosa, que ese periodo de inconsciencia en realidad dura un segundo, no dura mucho. Parece que dura mucho tiempo.
No creas, Jorge, incluso, te digo lo que me ha pasado, sí, a mí mismo. Hace mucho tiempo vivía en la casa de mis padres y hubo una época que los, entre comillas, los temblores, los sismos bien fuertes, se les antojó ocurrir siempre de madrugada, 2 de la mañana, 3, a esa hora, la hora que se sueña más rico, a esa hora pasaban los sismos, y bien fuertes y con ruido, o sea, eran así terroríficos, ya, y entonces yo dormía, de repente, brum, comienza el movimiento, yo me levantaba instintivamente, y comenzaba, y abría la puerta de mi cuarto y comenzaba yo a gritar así desaforadamente. No se había caído nada ni nada. Y inmediatamente uno de mis hermanos que todavía vivían ahí me agarraba con el brazo y me llevaba hasta el primer piso. Lo hizo primero uno de ellos y luego en la siguiente lo hizo el otro. O sea, fueron hasta en 2 ocasiones. Entonces, no tenía ninguna razón de ser, ¿no?
Ya, ahora pasa pero esto, ya, guarda, y yo pero tranquilo, ¿no? Lo que tú me estás contando ahí no es tema de un problema neurológico. Lo que tú me estás contando ahí es de un ataque de nervios que tienes.
No, yo estaba
que feliz, no necesariamente corresponde a un periodo... No, sí, pero por lo que tú me cuentas es un ataque de nervios que tienes que no está relacionado a un estado de inconsciencia propiamente de levantarse.
Pero si yo no sabía por qué lo estaba haciendo, sueño. No era consciente. No es que yo llegué a la conclusión de... O sea, en otro momento, yo puedo tener, ojo, una cosa, yo puedo estar en un, y en esa época haber estado en un sismo, y no me iba, y he estado en terremotos realmente muy fuertes, y no me he comportado de esa manera, ¿me entiendes? Me he asustado, sí, no, lo normal, ¿no? Pero no de esa manera, como que en ese momento mi cerebro no estaba bien sintonizado.
No, pero por eso te estoy diciendo, o sea, según lo que tú me cuentas, es más un ataque de nervios que te ha dado, o sea, no necesariamente relacionado al acto que está sucediendo, sino me estás diciendo ahí que has tenido un ataque de nervios, ¿no? Yo tengo una tía que una vez tuvo un ataque de nervios porque vio una cosa, algo medianamente fuerte, y la solución de mi abuelo fue, mi tía, 22 años, fue y le metió una cachetada, que creo que hasta ahora su cabeza sigue dando vueltas. Pero nunca en su vida, así te lo juro, nunca en su vida ante cualquier suceso ha vuelto a reaccionar de esa manera. En el caso de mi tía, porque...
No era algo a propósito, entonces, ¿no?
Tampoco se puede hacer eso, Jorge, o sea, yo lo denuncio.
No digo que no se pueda.
Su denuncia todavía cree, y es muy ilusa, cree todavía en el Poder Judicial.
Yo no digo que no se pueda.
Voy a presentar a la jueza Rabanal Cacho para que te desilusiones.
No, pero creo que
en esos casos te salvan.
Porque la tragedia que nos azotaría con un mega sismo es incalculable. Incalculable. Por la calidad de viviendas que tenemos en la ciudad de Lima. Solo hablo Lima y Callao, ¿ya? Lima y Callao. La calidad de suelo, la calidad de la construcción, ¿no? La prevención, ni qué decir, ¿no? Es decir, estamos expuestos ante un incalculable, pero estamos hablando de miles de muertos en una situación de, repito, un megasismo. ¿Y cuándo ocurrió en nuestro país un mega sismo? Hay quienes dicen 1974, el sismo de 1974. No, eso no dicen los expertos, ¿no? Los entendidos. Que el sismo que, o mejor dicho, el silencio sísmico que tenemos va hacia atrás en el tiempo a 1746, 28 de octubre de 1746, el peor sismo que ha soportado la ciudad de Lima. Y Callao, el peor. Entonces, por ejemplo, por años, el ingeniero Tavera, por ejemplo, del IGP, me ha explicado que ese es el referente que tendría que ocurrir. Ese, el sismo, mega sismo, como el de 1746, ¿no? Entonces, es una situación bastante, bastante delicada y nos atiende ahora el ingeniero Raúl Delgado Sayán, doctor en ingeniería por la UNI, y además integra el directorio de la Facultad de Ingeniería de la Georgia Tech de los Estados Unidos. de prevención contra megasismos. Ingeniero Delgado Sayán, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Jaime, y te felicito por la brillante introducción que has hecho, porque en realidad me releva de muchos comentarios que pensaba hacer.
No, por favor, no era mi intención.
No, muy bien, y más bien, yo te iba a plantear, ya no necesito plantearlo porque es lo que tú has planteado, una entrevista sobre las acciones,
eso.
Sobre lo que hay que hacer, porque esto va a ocurrir, es inevitable, más pronto que tarde, sí. ya, porque... Sí. La cantidad de energía acumulada, ya lo ha explicado probablemente el doctor Tavera muy bien, es alrededor de 240 millones de toneladas de dinamita desde la fecha que tú has mencionado. Y eso se tiene que liberar.
¿Cómo? A ver, ¿cuánto?
Más de ya casi 300 millones de toneladas de dinamita.
Que ¿de están energía ahí. Acumulada?
Sí, señor. Uf. Es como que dormimos sobre esa cantidad de energía que tiene que liberarse en una área de aproximadamente 400 kilómetros de longitud desde el epicentro longitud.
Ya. Siga.
No, más o menos en cuanto a área más sensiblemente afectada. Eso es lo que tú has descrito y va a tener una duración, porque a una velocidad de aproximadamente 3 metros por segundo de liberación es una duración de aproximadamente entre un minuto y medio a dos. Pero no nos detengamos en eso. Eso va a ocurrir, es una verdad. Ahora, ¿qué cosa es lo que podemos hacer los que estamos sobre la superficie? No sé si tú has visto la película de Netflix de no mirar hacia arriba. Ahora nosotros tenemos que mirar hacia abajo, ¿no? Porque lo que nos viene a nosotros no es de arriba, sino más bien es de abajo. Entonces, concretamente, ¿qué tenemos que hacer, don Jaime?
Diga.
Tenemos fundamentalmente, la primera prioridad es salvar la vida. Nosotros tenemos una gran cantidad de población vulnerable, alrededor de 3 millones de personas que viven en la ladera de los cerros que circundan Lima, que es el área de máxima vulnerabilidad. Entonces, tenemos también un 70% de construcciones informales que no han tenido profesionales. Lo primero que tenemos que hacer es, oiga, nada de mochila salvador, etcétera. No, vamos a buscar a esas personas, a sus viviendas, como se hace en el censo, con brigadas de ingenieros de la UNI, de la Católica, de la Ricardo Palma, de las mejores de universidades de ingeniería ya de último año para graduarse, debidamente instruidos, para que le digan a cada persona que vive en cada uno de esos sitios vulnerables qué cosa es lo que tiene que hacer para salvar la vida.
¿Y cuáles son esos sitios? Eso es importante, porque estamos en el enfoque de acciones concretas, ¿no? Más allá de, estábamos preparados para ya, eso ya lo sabemos, ya sabemos que no estamos preparados. Entonces, vamos a la acción. Puede ser Cercado de Lima, Cercado del Callao, Ticlio Chico, es decir, puntos concretos.
Cercado de Lima, lo que son construcciones muy antiguas.
Eso.
Esas que prácticamente se caen casi solas. Claro. Pero fundamentalmente, la gran cantidad de gente que vive en las laderas de los cerros que circulan la ciudad principal. Esa zona es tremendamente vulnerable. Entonces tenemos que ir a buscarlos. Eso ya lo tiene perfectamente mapeado la UNI, ya lo conocemos todos. O sea, básicamente tenemos que irlo a saber cómo se le va en el censo y decir, señores, su vivienda va a colapsar. Usted tiene 15, 20 segundos desde que escuchó el sismo para poder ponerse a buen recaudo.
Y el problema, el problema, ingeniero, es que ¿a dónde se van? Esa es la gran discusión,
por eso,
¿no? ¿Qué hacemos?
Eso es lo que tenemos que enseñarle. Por ejemplo, si tiene que abandonar su vivienda, ok, abandona su vivienda. Felizmente la mayoría de esas son de un solo nivel o dos niveles, ¿es cierto? Entonces va a buscar el espacio libre que esas brigadas le van a indicar. Y eso es básicamente una primera acción de alerta para disminuir el número de vidas.
Ahora, en los cerros es complicadísimo.
¿Cómo
harían en los cerros?
Ahí tienen pircas, tienen espacios abiertos. No es que el cerro se va a caer.
No.
Eso lo que yo trato es que le caiga la vivienda encima.
¿Qué se hace, digamos, en el cerro? Desde el cerro, ¿qué cosa se haría?
No, pero ellos tienen sus caminos de acceso, pues, a sus viviendas. Lo que yo le digo es que en lugar de que le caigan lo que tienen en el techo, ladrillos en la cabeza o adobes o lo que fuera, que busquen un espacio libre donde van a pasar el sismo sin riesgo de perder la vida. Por eso es que yo digo, no hay que dejarlo al criterio de ellos, hay que ir a enseñarles, ¿no? Con gente semiprofesional ya prácticamente debidamente preparada, eso sabemos los ingenieros hacer, ¿no? Para que les digan, como van en el censo, usted tiene que salir y se pone acá, ¿no?
Claro, eso así es, rápidamente, ¿no?
Esa es rápidamente una primera acción. La segunda acción es la que tienen que hacer los servicios básicos de la ciudad. Llámese agua, desagüe, electricidad, sistema financiero, porque ¿qué nos hacemos sin dinero, sin cajeros? Escuelas, hospitales, industrias básicas, sistemas de transporte masivo, de vías, puentes de la ciudad, de las vías expresas. Todo eso es responsabilidad de quienes administran eso y en ese momento tienen necesariamente que asesorarse de ingenieros para evitar que esas cosas colapsen. La ciudad tiene que seguir viviendo después de este desastre el día siguiente. Y el día siguiente es con todos estos servicios que tienen que estar garantizados. Yo entiendo que algunas empresas como Sedapal, etcétera, ya están preocupándose de hacer, pero hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que la ciudad subsista el día siguiente y no esperar simplemente ayuda internacional o estas reconstrucciones con cambios o este tipo de cosas que demora años. Hay que evitar que esos servicios básicos colapsen. El tercer punto, edificaciones privadas y públicas, ¿no? De cualquier tipo, ya sean las informales como las formales. ¿Es cierto? Lo primero que tenemos que preocuparnos si habitamos eso es reunirnos con la junta de propietarios, etcétera, y ver qué situaciones de mantenimiento estamos enfrentando frente a un fenómeno de esa naturaleza. Esas edificaciones, por ejemplo, ¿qué se pueden hacer? Y vemos que el mantenimiento profesionalmente es malo y para eso tenemos pues alrededor de 50.000 ingenieros civiles, ¿no? Que pueden, los más especializados, dar ese consejo. Y después ver si existe posibilidad de reforzarlos para un sismo que ningún reglamento ha previsto inicialmente cuando esos fueron construidos. Ahora, tenemos también edificaciones públicas notables. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? Palacio de Gobierno, el Congreso de la República, el Palacio Judicial. ¿Usted cree que eso va a aguantar ese sismo?
No.
Bueno, algún profesional tiene que revisarlo.
El Congreso ya es desde hace años, si no 10 años o más, una edificación vulnerable. O sea, de lo que estamos hablando es de una tragedia de marca mayor. Ingeniero Delgado Sayán, ha sido un gusto conversar con usted. Y va a ser un gusto conversar prontamente también, porque estos temas no lo debemos dejar pasar y le agradezco mucho haber leído rápidamente el enfoque que queríamos darle para que no sea una entrevista más, sino que eso, hay que generar un cierto, no pánico, pero sí conciencia real de que vivimos expuestos a un terremoto de grado y magnitud incalculable.
Bueno, definitivamente tenemos que ser realistas y ya buscar, como que quien dice, soluciones a situaciones que muchas veces no se pueden cambiar. Por años se viene hablando, no solamente por los sismos, sino también cuando han habido los huaicos y todo ello, de las personas que se ubican o ponen sus viviendas en lugares en los cuales están en evidente peligro. A veces ni siquiera hace falta un sismo para que se caiga una casa por ahí o les caiga una piedra o ocurra alguna situación trágica porque las condiciones en las que viven no se prestan para que reciban ayuda inmediata, por ejemplo. A veces ni siquiera los bomberos pueden llegar o las ambulancias ni nada de eso a atender emergencias por esas zonas. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que se está planteando acá es ir ya directamente y decirles, ver, observar qué es lo que más les conviene hacer en una situación como esa, dónde se tienen que ubicar, dónde tienen que colocar para poder salvarse. Y es algo que también todos tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, que saber qué hacer, tener siempre en vista dónde estoy, dónde puedo estar, hacia dónde tengo que ir, cuál va a ser la salida más rápida y más segura para poder sobrellevar un sismo como las como lo que están planteando, con las características que están planteando. De hecho, un sismo como el que plantean, sí, definitivamente va a traer consecuencias muy, muy negativas y nefastas. Por lo general se dice que los daños a consecuencia de un sismo suelen ser más humanos que el del mismo sismo, porque hay pues situaciones, como ya se están mencionando, de lugares en los cuales no debería vivir una persona, de no tener la conciencia clara de saber hacia dónde dirigirse, o quedarse, o tener cosas abarrotadas en la casa, entonces estás saliendo y te cae todo encima. O sea, pero ya con las características que el sismo aparentemente se vendría acá en Lima, de hecho que es mucho más riesgo. O sea, de hecho que pueden pasar más cosas, incluso sabiendo dónde tienes que ir, hacia dónde, en cuánto tiempo y todo lo demás. Pero por lo menos tienes una ventaja frente a alguien que está en una situación en la cual evidentemente corre alto riesgo de cualquier cosa que pueda ocurrirle, ¿no? Así que tenemos que tener conciencia de eso. Creo que esta es no es la primera vez que nos dicen que se viene un sismo muy grande, muy fuerte, que hay mucha energía acumulada, pero creo que es la primera vez que lo dicen tan crudamente con esta comparación de la dinamita, que evidentemente te dice, estás durmiendo sobre algo que va a explotar en cualquier momento, debajo tuyo, ¿no? Entonces es como que ya más directo no puede ser. Veamos si es que podemos entenderlo todos.
Claro, se puede decir que es una de las formas más crudas que lo han dicho, y es cierto, ¿no? Hay tantas cosas que no solo es culpa de la población, es en parte también culpa del Estado, que no ha hecho, no digo porque nada, simulacro y cosas por decirlo, sino que no ha hecho respetar en muchos casos las zonificaciones que tenemos en Lima. Hay zonas en Lima que no deberían ser aptas para construcción, porque el suelo no lo da. La población, bueno, ha tomado esas zonas y el Estado ha cedido, no ha hecho valer ese cuidado, y hoy estamos a merced de ello. Lima es un gran cementerio, de alguna manera, por así decirlo, porque no todas las zonas son aptas, ¿no? De repente la zona de la Victoria, que es un suelo mucho más rígido, no, de repente no sufre tanto, pero zonas como Villa El Salvador, zonas como La Molina, van a sufrir, ¿no? Muy fuerte, porque son suelos muy arenosos, son suelos que en muchos casos incluso la población no ha construido porque no les permite su realidad a veces, y algunos que sí se les permite, pero como que les da igual también, el hecho de poder construir de repente una casa como es debido, aunque es con un plano arquitectónico, con un estudio de suelos, que ya solo de escuchar eso uno dice como que, wow, es carísimo, ¿no? Pero eso también contrae muchos otros problemas de atrás que no se han trabajado. Lastimosamente, suena crudo el hecho de que va a venir un sismo más fuerte, que siempre lo dicen, que dicen que puede ser pronto, como puede ser en mucho tiempo y como puede ser en nunca, de repente a veces, porque no se sabe. Lo más seguro es que sí, que se liberen sismos pequeños. Ahora, un sismo pequeño, y eso sí que es bien claro la gente, un sismo pequeño, aunque si fuese de 5, 4, dicen que si ocurre constantemente, libera la energía, no. Eso no es que reduce la tensión de energía que se está acumulando. Cuando va a ocurrir un sismo fuerte, ocurre un sismo fuerte. Véase Japón, al año tienen más sismos en un día que en un año. ¿Qué días al año? Digo, en Japón. Y de vez en cuando les toca uno que es extremadamente fuerte, que sobrepasa los 7 grados. Entonces, como que puede que nunca, puede que sí, no sabemos. Realmente hay predicciones que dicen por la cantidad de energía que se está acumulando. Lo único que podemos hacer es tomar las previsiones, recordar siempre ponerse primero uno a salvo. No buscar poner primero a salvo a otro, que es un poco difícil, pero es que si nosotros mismos no nos ponemos a salvo primero, no vamos a poder ayudar a nadie, ¿no? De alguna manera es la mejor forma, ¿no? Primero estar seguros de que estamos bien, y una vez que nosotros vemos que estamos bien, pues vamos a ayudar a quienes podemos, que es lo mejor. Siempre es bueno conversar incluso con la familia para tomar algún lugar al que se puedan reencontrar si es que ocurre algo, porque como que uno nunca sabe, de repente está en la calle, ocurre un terremoto y no sabes a dónde ir, no sabes dónde están, ubicar un, un puesto en el que puedan llegar todos y decir, oye, acá nos vamos a encontrar si ocurre algo, y si ocurre y nadie llega, pues ya saben que algo ha sucedido de repente, lo que decían, no gastarse llamando por líneas, mensajes de texto, cosas por el estilo. Siempre es bueno planificar para algunas cosas.
Volvemos en extremos.
Muchas veces sentimos miedo en dar el primer paso, en las decisiones que definen nuestras vidas, sin saber que sin ese primer paso, la vida solo llega a ser el punto de partida del cual nunca salimos. Una vida sin derrotas, sin triunfos, sin ti. Conocimos de una forma muy rara, de una manera que ni tú lo esperabas. El cantantico, como dicen tus padres, iba a enamorar la hija de papi, la intocable. No tengo aviones para buscarte, tampoco un carro tan elegante. No tengo joyas, ni tengo un yate, pero tengo un corazón que puede enamorarte. Y ahora no puedes negar que yo te gusto. Confiesa ahora y arreglamos ese asunto. Porque no me importa que se entere todo el mundo que ya no soy tu amigo, que te gusta estar conmigo y que yo soy millonario, pero cuando estoy contigo, solo contigo.
Solo contigo, tengo una fortuna. Solo contigo, porque como tú.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 22, tú nos inspiras.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De algo entre varias personas de forma desordenada. Esta es la historia de cómo una institución estatal podría estar siendo utilizada como una herramienta de pago de favores políticos. Entre el 21 y el 28 de diciembre, en plena época de fiestas y a través de resoluciones del diario El Peruano, firmadas a altas horas de la noche, el jefe de Sutran cambió a 22 gerentes y directores repentinamente, colocando a personas sin experiencia en el rubro, entre ellos a ex candidatos al Congreso y militantes de partidos políticos, aquellos partidos que apoyaron la formalización del taxi colectivo, aprobada por insistencia. En diciembre del 2020, pusieron hasta personas sentenciadas e incluso vinculadas a Vladimir Cerrón. Mientras esto ocurría, pero más arriba, en el MTC, pusieron como nuevo director de regulación, es decir, quien dicta las normas a la Sutran, a un excongresista de Frente Amplio que impulsó la ley del taxi colectivo, Lenin Abraham Checo Chauca, quien además fue acusado por una ex trabajadora de su despacho por abuso. Así, en cuestión de días, se ordenaron todas las piezas de un rompecabezas para ejecutar el próximo paso del plan, la repartija en la Sutran. Como muchos en el sector la llaman, con todos sentados en sus asientos, velozmente, como una combi en plena carrera. La Sutran anunció el empadronamiento de los colectivos con una sola firma. Sí, los mismos choferes que agredieron salvajemente a inspectores de la Sutran ahora pasan a ser empadronados por la misma institución automáticamente. En cuestión de horas, esta entidad fiscalizadora pasó a convertirse en una embajada de la informalidad. Sutran ahora será juez y parte de este servicio informal desde el momento en que autorizará a cualquier persona a llevar pasajeros por las carreteras del país en vehículos que no son aptos para el transporte público, sin paraderos, ni rutas definidas, ni GPS, ni control de sueño de los choferes, ni antecedentes. ¿Cuánto dinero nos cuesta a los peruanos la llamada repartija de la Sutran? Muchos de los nuevos jefes y directores puestos allí no tienen suficiente experiencia en el rubro, pero tienen sueldos de entre 12 y 15 mil soles. Esta institución está gastando casi 300.000 soles al mes para pagarles. Algunos ejemplos. Simeón González Padilla, ex candidato de Unión por el Perú, hoy asesor de alta dirección en el despacho del superintendente de la Sutran, pero antes fue sentenciado 1 año y 6 meses por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Y por si fuera poco, tiene una papeleta por manejar ebrio. Boris Espinosa Villanueva, hoy jefe de la unidad de tesorería de la Sutran, fue sindicado como cómplice de un exfuncionario de Vladimir Cerrón en Junín. Sentenciado a 7 años de prisión por colusión, hoy es el encargado de administrar las arcas de la Sutran. Sergio Alonso Canahualpa Inga, quien fue asesor del congresista por Junín, Freddy López, hoy ocupa el cargo de confianza de subgerente de procedimiento de la Sutran. Es afiliado a Acción Popular, el partido que buscó ampliarle el permiso a todas las combis por 10 años. Pocas veces se ha visto al Congreso y el Ejecutivo ir de la mano con un mismo objetivo. El sector del transporte, al parecer, los juntó a todos en la misma ruta, en el mismo paradero, lo que explica por qué el ministro de Transportes, Juan Silva, no fue tocado por el Congreso a pesar de sus cuestionamientos.
Es indudable los favoritismos del gobierno de Pedro Castillo y de sus ayarieros, no solamente en los medios, en algunos medios, sino también en el Congreso, sus aliados, que no tienen el mayor respeto por la sociedad y se alían con él para permitir situaciones tan aberrantes como lo que está ocurriendo en la Sutran. Prácticamente se han repartido y ahora tenemos que mantener a un grupo enorme de incapaces, que están además haciendo un gravísimo daño al transporte público.
El transporte es un tema muy complejo. En realidad, el MTC es el ministerio que más presupuesto recibe anualmente, puede ser considerado un botín. La función de la Sutran es también bastante complicada, lamentablemente tiene bastantes intereses contrapuestos. Anteriormente estaba Patricia Cama en la superintendencia tratando de organizar un poco las diferentes gerencias que componen esa institución pública, pero lo cierto es que en este caso sí ha habido un copamiento notorio, vergonzoso, de altos cargos en la Sutran y un copamiento de parte de actualmente funcionarios que no dan con el perfil y que más bien tienen muchos cuestionamientos y que contribuyen a esta idea de que lo que se busca no es un transporte saludable organizado para todos los peruanos, sino más bien el favorecimiento de ciertos intereses particulares, de manera particular de aquellos que realizan o dan el servicio de taxi colectivo.
No, definitivamente es algo muy preocupante porque, o sea, lo que al menos a mí me preocupa más es el tema de que ahora las personas pueden básicamente, sin básicamente ningún filtro, poder ser, entre comillas, legales dentro de este labor, habiendo tantas personas que están, o sea, que realizan este servicio de una manera muy deshonesta, algunos para robar, asaltar, o muchas personas que ni siquiera saben cuáles son el reglamento de tránsito del país y van y manejan a lo loco. Es una, o sea, perder ese factor dentro de la Sutran por, o sea, ese tipo de gestión que se hacía por parte de una repartija, pues es algo muy peligroso.
Sí, de hecho que a veces escucho o leo en los comentarios de Twitter y todo eso que hablan, ay, que solamente a este gobierno le revisan, lo fiscalizan, le sacan todas estas notas, estos destapes, cuando en otros gobiernos también lo hacían, lo han hecho anteriormente y se quedaban callados y todo lo demás. Pero, o sea, en primer lugar, no es justificación que en otros gobiernos haya habido tanta, igual, más, menos corrupción que ahora, como para hacerse de la vista gorda también en este caso. Y segundo, porque precisamente ha entrado se supone, un nuevo presidente que se llenó la boca y no solamente él, sino durante largo tiempo la izquierda, en los partidos, este partido y partidos similares, se han llenado la boca precisamente diciendo ser, ¿no?, transparentes, honestos, y que más bien iban a terminar con la corrupción, que, como decían, no más pobres en un país de ricos y todo lo demás. Y lamentablemente vemos tan igual o peor corrupción, o sea, vemos cómo esperan la medianoche, esperan momentos en los cuales, o sea, todas las mismas estrategias, por decirlo así, las mismas formas de entretener a la gente o que esté con la cabeza en otra cosa para aprovechar en esos momentos en hacer lo que ellos quieren hacer, en pagar los favores que se hayan hecho a través de la candidatura, a favorecer a su grupo. Todo eso se sigue haciendo, se hace, y a veces hasta se hace tan mal, porque estos destapes han descubierto no solamente que se le dé favor a alguien, sino que ese alguien además no tenía pues ni siquiera un ápice de experiencia o no llegaba a poder siquiera sustentar de alguna forma el hecho de estar en el puesto que estaba ocupando, ¿no? Al contrario, generaba o traía más problemas. Y de una forma también que cada vez lo hace peor, ¿no? Cada vez se te evidencia más la corrupción, estas ganas de como que llegué y ahora todo lo que haya nos repartimos entre nosotros, ¿no? Ya como que se hubieran estado esperando que les llegue su momento para ser ellos los que se repartan todo eso, ¿no? Entonces, qué sensación tan desagradable para nosotros de presenciar eso y de impotencia, porque ya se firmaron, ya se hicieron, y tantos años se ha luchado contra este tipo de taxis colectivos, todos los accidentes, todas las veces que hemos visto accidentes terribles en la carretera, el riesgo, y se ha dicho que tenía que terminar todo ello, y de pronto retrocedemos, volvemos a lo de antes, o peor todavía. ¿Qué nos queda?
Bueno,
por ahí. Marisabel, Nicole.
Lo que nos queda en realidad es... Por ejemplo, con Salaverry, ¿no? O sea, ¿cómo Salaverry, que solamente es un bachiller? A ver, yo también soy bachiller, pero no soy presidenta de Perpetro. Y pues, ¿por qué no poner como dirigente, por ejemplo, o como persona que presida Perú Petro, a alguien que tenga pues un doctorado, una maestría, y que esté sobre todo en el área, que sea un ingeniero que se haya especializado en eso? Entonces creo que el caso de Daniel Salaverry ya es como que demasiado, me parece. Me parece que ya es demasiado, hasta el punto en que creo que cada uno de nosotros debería de compartir esta información en Facebook y hacerlo viral. Porque Salaverry, primero, de congresista, pasa a ser incluso ya como que el presidente, por así decirlo, del Congreso, y se ve que es una persona que lo único que le interesa es tener más poder y más dinero y ser un corrupto. Es lo que veo en toda su trayectoria.
Bueno, se evidencia, ¿no? En este gobierno se evidencian que están pagándose favores, que se están repartiendo los puestos, los sueldos, los cargos, de acuerdo a la conveniencia. Se reúnen primero por lo bajo, pum, y aparece un nuevo director de alguna entidad importante. Y lo peor de todo es que no dura mucho, pues, porque como lo destapan y sale todo eso, entonces a veces uno no sabe cuánto durará, ya cada vez pensamos en eso, ¿no?
Yo lo que veo, no es una persona que quiere, digamos, buscar dinero en Castillo. Yo lo que siento más que es una persona que busca amasar algo de poder, que está usando, sí, el dinero como un proceso de conexión para poder generar ese cargo de poder. pero el problema es que Castillo es una persona que no sabe manejarse, que no sabe realizar estrategias, que no sabe cómo conllevar a la gente, que por más de que tiene actitudes como para quien dice generar aliados estratégicos con ciertas personas, no le salen bien a él y al equipo con el que está. Entonces esa es la sensación medio extraña que se tiene en función a todo lo que vamos viendo últimamente.
Bueno, extraño es muy generoso, ¿no? De parte tuya, querido Jorgito. Muy generoso.
No, digo extraño porque, por lo que decías un momento, o sea, no siento que Castillo sea alguien que busque dinero, o sea, yo siento que es alguien que busca generar, que, o sea, que quiere poder, ajá, pero que no lo tiene.
Ajá. Yo veo todo lo contrario, creo que lo único que quiere él es tener el dinero,
Lo que pasa es que, claro, o sea, necesita el dinero para poder, él necesita dinero para poder tener poder, pero es que el poder no es dinero. Hay mucha gente con mucho dinero, pero sin nada de poder. Entonces, lo que siento que Castillo le está pasando es eso, que él necesita poder porque él necesita manejar, manipular, y quiere hacer sus cosas, pero...
Hay algo de eso.
Hace de una,
no
de
algo creo tan... que sea un psicópata, ¿ya? Yo creo que Vizcarra es peor que él, pero...
No estoy diciendo que sea un psicópata. No estoy diciendo que sea un psicópata, sino que el ejercicio del poder va de ello, ¿no? El poder es algo, es un efigie por sobre las cosas que quien lo tiene, pues comanda. Pero el problema con Castillo es que no sabe cómo llegar ahí, no tiene una estrategia clara, no tiene personas que le sean fieles, que le sigan directamente. Entonces él trata de generar esas alianzas por medio del dinero, pero es que le sale tan mal porque también lo hace tan a la improvisada y lo que vamos viendo es lo que va sucediendo con temas como el de la Sutran, lo que está pasando con las mineras, lo que está pasando con muchas cosas en este país que hoy por hoy... ya a cierto punto, el 25 de diciembre, que en Navidad nos sorprenda, ya queda un poco en el pasado, porque pues, Castillo es una sorpresa el día.
Muy bien, vamos a continuar con la información.
Sí. Verificar todo eso, porque Salaberry no tiene ni siquiera qué título.
De hecho, Aníbal Torres, ministro de Justicia, está objetando, inclusive el mismo procurador del Estado, se supone que es el que defiende el Estado, también está objetando a Castillo, o sea, a ese nivel... extremo ha llegado y de copamiento y además también de cubrir de cobertura de parte del señor Aníbal Torres. Vamos a continuar con el programa y a continuación vamos con este incidente ocurrido en Miraflores, en un área residencial. Un muchacho, un adolescente, pero ya adulto, estaba aparentemente libando y fue intervenido por serenazgo. Esto ocurrió en horas de toque de queda, sin mascarilla, estaba aparentemente con su pareja y no tuvo mejor idea que amenazarlos, ¿no? De decirles que se iban a quedar sin trabajo, que todos en su familia son abogados, ergo los iba a denunciar a todos. Sin embargo, cuando llegó su padre, las cosas no le salieron como pensaba. Vamos con la nota de inmediato en Extremos.
Yo he sido. Dame tu placa.
Placa, yo no me
¿Por qué no me la das? Dame tu nombre.
No.
¿Por qué no me das tu nombre?
No,
como cualquier oficial decente debería darlo.
Yo no soy oficial, yo soy serenado.
¿Dónde está mi mamá?
Yo no soy oficial, yo soy serenado, por si no sabes. ¿Está bien?
Y no tienes un puto derecho de venirme a taclear. No tienes un derecho.
Por favor.
No lo tienes.
Revisamos la grabación,
no tienes un derecho.
Tranquilízate. Yo en ningún momento te he taqueado. ¿Está bien?
Tranquilízate.
Tú me has empujado.
¡No! Tú a mí me has faltado el respeto de todas las formas. Tú me has faltado el respeto a mí de todas las formas.
Ya, escúchame, igual lo podemos ver en las cámaras porque las cámaras tienen vigilancia.
Ahí. Me has roto mi botella.
Tranquilo.
Me has roto mi botella. Él me la ha roto. Yo no hice nada y me he roto mi botella.
Ya, tranquilízate. ¿Puedes regresar?
Te voy a llevar a la comisaría, te voy a hacer basura.
Ya.
Te voy a dejar en la calle, más de lo que ya estás. Te voy a dejar en la calle.
Tranquilo.
¿Tú crees, huevón, que tú eres lo mismo que yo?
No,
¿tú crees que eres lo mismo que yo, compadre? Yo lo sé. Él me va a dar su nombre. A ti, que ustedes se vayan de otro pueblo porque me voy a la comisaría primero a pedir su nombre. A ti te voy a hacer que te boten de tu trabajo. Vas a quedarte en la calle por lo que eres, huevón. Mírate la cara de lo que eres. Te voy a hacer que te mueras de hambre, weón.
Tranquilo.
¿Te has acordado de mí, weón?
Tranquilo.
¿Vas a ser famoso en la prensa?
No, ¿famoso qué? famoso él.
Tranquilo.
Con todo sin dudar, brother. Es ilegal. No ha hecho absolutamente nada. ¡Faltoso!
Sí, ¿ves?
Bueno, eso siempre pasa, tú sabes.
¿Justicia?
Por favor, estamos hablando bien.
Mira, tranquilízate por una injusticia.
Estamos hablando bien, mira. No pasamos, tranquilo.
¿Dónde está mi teléfono? Me lo acaban de sacar, sí. Llámame ahorita.
Es lo que me imaginaba.
Pega, gracias.
No, llámame. Me lo ha quitado. Me lo ha quitado.
Me imagino.
Quiero que lo revisen a él. A ver, ese momento.
Lo quita, gracias.
Por causita no se va a ir. Toda mi familia son abogados. Tú me dices tú tranquilo. No me golpees, compadre. No me golpees. Te lo digo, no tienes un derecho.
¿Vas a seguir apuntando
para
la
cámara?
Corruptos son todos. Dona, me ha quitado mi botella de acá, el huevón me ha venido a parar, no me ha dejado ni siquiera entrar y me ha tacleado y me ha botado y me ha roto mi botella. Mira cómo me ha sacado sangre. Mira mi sangre.
¡Cállate la boca!
¡Cállate!
¡Cállate!
¡Está hablando tu vida!
¿Entiendes?
¡Cállate!
¡Quiten las marrocas y acá adentro!
Mira la sangre.
¡Cállate! ¡Cállate la boca!
Yo quiero su nombre de placa.
¡Cállate la boca!
Yo quiero su nombre de placa.
¡Cállate la boca!
Yo quiero su nombre de placa.
Como le digo, buenas noches. Mi nombre es Fabio Escobedo, Gerardo Montrechala. Vengo a orientarle al señor testigo, el señor Fonseca, que estaba animando la historia. Empezó a tomar. Ingresó, posteriormente salió a recoger su licor. Y al momento de recoger el licor, es donde la casa me va a votar, porque sabe que es mi familia. No le hice nada.
Que si no ofrece
el licor. Tranquilo, le digo. Al motorizado, okay,
te mandó. Sale en el video cuando le dice.
Y empezó a ponerse a tomar, he muerto de hambre, te voy a votar, tú no sabes quién es mi familia, somos abogados y tú que no. Y en eso viene por su casa, y ahí donde yo lo agarro, lo abrazo, para que no ingrese a su domicilio. Y en ese momento es donde tumba la botella de licor y al momento de caerse, ahí es donde cerramos.
Yo soy testigo ocasional.
Señorita, usted ni siquiera llegó porque ahí está el conserje. Y usted como abogado está ahí en las cámaras, no nos van a mentir, ¿verdad?
No, yo no soy abogado, señor. Yo soy el padre del hijo.
Entonces, señor, usted puede verificar las cámaras o preguntarle al señor conserje que está ahí, que la ha visto todo. Así ha sido todo el procedimiento.
Abusivo.
Así ha sido. Ahora, posterior han venido los efectivos policiales.
Tú no puedes obligar a una autoridad a que te quite algo.
Y él me tiene que taclear y sacarme sangre.
Cállate la boca.
¿Me tiene que taclear?
Escúchame una cosa, hijito. ¿Ya?
¿Me tiene que taclear?
Escúchame una cosa.
Y ofrecer pan encima.
Tú ya no eres un menor de edad.
¿Y eso
por...? ¡Cállate la boca! ¡Por Dios!
Escucha a tu papá que quiere ayudar.
¿Quieres que te reviente y no patadas enfrente de aquí de todo el mundo? No seas imbécil. ¿Ok? Hay momentos donde uno tiene que callarse la boca.
Pero si me taclea.
¡Cállate la boca! No se trata de taclear. Se trata que tú estás en un toque de queda. A ese estado de emergencia.
Pero yo no he hecho nada.
No se trata de
eso. No,
te están ligando licor, te dice. Te
pero yo no agredí a nadie.
¡Cállate la boca!
No agredí a nadie.
¿Ok? ¡Cállate la boca!
No agredí.
¿Quieres terminar en la comisaría durmiendo 24 horas?
No.
Entonces cállate la boca, imbécil. ¿Ok? ¡Cállate la boca!
Yo no agredí a nadie.
¿Okay?
Él me agredió.
Jefe, se lo pongo de esta manera.
Él me agredió.
¿Ok? Es la primera vez en nuestra vida que una de estas cosas ocurre. ¿Ok? Lo que ustedes están haciendo aquí, les soy bien sincero, es un circo. Que no corresponde. ¿Ya? Número dos. Jefe, con todo el derecho del mundo yo llego. Que yo vivo acá a dos cuadras. Y sí lo he visto pechar a una persona que lo está, le está diciendo cosas.
Bueno, acá su papá trata un poco de arreglarlo, pero ya el otro ya la fregó, ¿no? O sea, no puede estar... Esa es la maldita costumbre que mucha gente equivocada tiene de que porque tiene determinados vínculos o tiene determinado nivel racial, cree que está por encima de los demás, ni qué decir de gente del espectáculo, ¿no? Entonces cree que tiene... que es un ciudadano 2.0, y entonces a los demás simplemente los demás son como sus peones. O sea, es una involución a la época de la colonia. Todavía les queda. A mí me ha tocado también tratar ese tipo de gente. En una ocasión en Aurora Miraflores me topé con una chica muy simpática, ella, que cuando estuve increpándole a su madre que tenía una alarma de vehículo que estaba molestando hace rato, inmediatamente en esa época estaba Castañeda Locio en este último gobierno municipal y dijo que llamemos a Lucho inmediatamente, ¿no? Es tan imbécil que no se da cuenta que al decir eso y yo estar grabándole, está involucrando a una autoridad inmediatamente, porque si fuera cierto, por un lado puede ser que esté bluffeando, lo cual le hace quedar pésimo, le hace quedar como una pobre idiota e insegura. Y si es cierto, entonces está involucrando a una autoridad para que cometa una injusticia y permita el desarrollo de infracciones. En este caso, este muchacho ha estado en hora de toque de queda. Sí, pues, lamentablemente hay cosas que no son justas, no son coherentes, ya lo hemos dicho acá, pero desventuradamente son las normas que hay que acatar. Es muy desagradable, pero hay que acatarlas. Y este hombre no solamente estaba en la calle, no es que esté de casualidad por un trabajo, no. El señor este estaba en la calle libando. Y no sé qué más cosas. Estaba libando, ¿no? Y le increpa, le golpea al serenazgo, etcétera. ¿Por qué? Porque el hombre simplemente le está poniendo un pare en su placer. No le gusta que le dejen que le paren de seguir gozando de hacer lo que le da la gana. Y el padre al final lo ha cuadrado, sí, pues, porque lo que estaba haciendo con eso es embarrarse más. Y al final trata un poco de arreglar la cosa, diciendo que están haciendo un circo, etcétera, etcétera. Esas ya son cuestiones colaterales.
A ver, yo personalmente hubiera agarrado simplemente que se lo lleve. Lo que dice Sandro es un poco cierto, ¿no? No es cierto, porque directamente de que hay gente que piensa por una o por otra cosa tiene muchos más privilegios cuando no necesariamente ante la ley. Si es una persona, en este caso este chiquillo, que no creo que sea tan chiquillo, más propio es una persona adulta directamente, sabe que es un toque de queda, sabe que es prohibido y está afuera. Estas cosas que si te detienen o cosas por el estilo, pues estás tú a tu merced en ese aspecto. Y si a pesar de todo eso, de todo lo que ha hecho, de cómo ha reaccionado, yo siendo propiamente padre, discúlpeme, pero yo sí agarro y digo, bueno, llévenselo. Tiene que aprender de una u otra, si no está respetando propiamente el estado del padre, o sea, la casa, y esto, pues llévenselo. En ese aspecto no tengo ningún problema yo, personalmente. Y me parece bien que de alguna forma el padre lo calle. Que como dice Sandro, sí, efectivamente trata un poco de salvarse.
Aún incluso el padre callándolo, él seguía hablando. O sea, es la típica conducta del hijo que está acostumbrado a hacer lo que quiere y que cuando lo reprenden a gritos, que llega un punto en el cual incluso pierde el respeto a esos gritos hasta que le cae golpe, ¿no? Ya, porque es cállate y sigue hablando, ¿no? Es muy común, ¿no? Que a veces uno escucha o ven otros y desespera y dice, oye, cállate, ¿no? O sea, te están diciendo que te calles. O sea, ya, ¿no? O sea, y siguen, porque están acostumbrados a hacerlo, a salirse con la suya, ¿no? De alguna u otra manera. Efectivamente el padre está más desesperado que se calle, entre otras cosas, porque cada que habla empeora la situación. Empeora las cosas, ¿no? Y pone en evidencia, no es ese momento, sino años de una crianza que no fue por buen camino, de hecho.
Uh-huh. Bueno, sí, el crack de fútbol Paolo Guerrero apareció, posteriormente un video donde en este mes de enero 2022 pues se dio una mega fiesta, ¿no? Una gran fiesta sin protección, sin mayores cuidados, para celebrar su onomástico, ¿no? Vamos con la nota en extremos. Bueno, acá está con una orquesta, inclusive, todos están bailando, muy, muy contentos. No veo acá mascarillas. ni ningún otro tipo de protocolo.
Alondra García.
Hay algunas celebridades del medio, en fin, que participan en esto. Están todos muy contentos. Y acá le cantan su happy verde. Al crack, ¿no? Le hacen su torta y todo. Y lo más curioso, nuevamente, volvemos al tema de la corrupción, es que no pasó nada. ¿Dónde estaban las autoridades del Lurín? ¿Dónde? Recién, muchos días después, cuando esto se ha filtrado, recién ahí se aparecieron. Luego que no se cumpliera con el protocolo que estableció el MinSA ante el aumento del número de contagios debido a la variante de Omicron en el país, el martes 4 de enero la oficina de fiscalización de la municipalidad de Lurín clausuró la hacienda donde se realizó la fiesta de cumpleaños del futbolista de la selección peruana Paolo Guerrero, debido a que en dicha actividad no se respetaron las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19, además que estaba prohibido. Bueno, vamos con la nota en extremos.
Estudia en
Celi. Bueno, como es público la celebración de Paolo Guerrero, contó con la participación de la señora Daniela Dancourt y otros invitados, entre ellos jugadores, nada menos que de la selección peruana, con el riesgo de quedar fuera de la fecha y doble reinicio de las eliminatorias Qatar 2022. Vamos con la nota en extremo. Lo tenemos ya. Trascendió que los invitados al evento social deben presentar una prueba de hisopado de antígenos y su certificado correspondiente.
El trabajo que han realizado los fiscalizadores de Lurín acaban de clausurar el local donde Paolo Guerrero celebró sus 38 años con banda musical, con invitados que no portaban, muchos de ellos mascarillas. Algunos famosos han ido a esta fiesta. Bueno, pues Lurín, al tanto de la situación, ha llegado al local y ha cerrado las instalaciones de este local donde se realizó la fiesta. Evidentemente esto no estaba permitido y es por eso que fiscalización del distrito de Lurín ha llegado al lugar y ha sancionado esta acción.
100 personas estuvieron en esa fiesta. ¿Pueden creerlo? Entre ellos, miembros nada menos que de la selección peruana. Y entiendo que la FIFA es muy estricta en ese tipo de cosas. Y el mismo Gareca, el entrenador de la selección peruana, ha salido a respaldar a Paolo Guerrero. Ha dicho, ya basta de tanta reclusión. Tienen derecho, pues, a dispersarse, a entretenerse. En parte es verdad, ¿no? Habría que reclamarle al COVID-19 porque es tan cruel con toda la humanidad, ¿no? Si pudiéramos demandar al COVID-19, pues créanme que yo mismo lo haría y muchísima gente también, incluso ha sido mucho más afectada. Pero definitivamente acá hay normas que cumplir y acá nuevamente se están saltando las normas. ¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde están las multas a las personas? 2.000 soles es ridículo. No, perdón. 2 UITs. O sea, es nada prácticamente. Eso es lo mismo, lo paga el mismo señor Guerrero o Cencosud, que es su patrocinador, ¿no? O cualquiera de sus patrocinadores, se los pagan y ya, y se acabó. Y es simplemente una palomillada, una gracia. Y él lo sabía muy bien. Qué raro que fiscalización de la Municipalidad de Lurín no se presentó la noche del evento. Recién lo hace cuando ya todos se fueron, cuando ya acabó absolutamente todo muchos días después. ¡Qué gracia!, ¿no? Y le ponen 2 UITs de multa, es ridículo. El mismo Guerrero lo paga, ya, eso ya estaba previsto. Eso estaba previsto, ¿no? Entonces, realmente vergonzoso, vergonzoso que él, como una figura pública en la que mucha gente cree, especialmente menores, niños, jóvenes, lo ven como una imagen de respeto, de ejemplar, pues esté haciendo esto.
¿Qué cosa se puede decir? No, continúa.
Bueno, yo creo que las figuras públicas, y creo que Ana Rosa debe de saber por qué ella es una figura pública, tienen que, de alguna manera, la sociedad les pide mucho que guarden una cierta postura, que no hagan escándalos. Y creo que está mal, porque en el fondo son seres humanos y que tienen de alguna manera derecho a celebrar su cumpleaños, digamos, como se les dé la gana, ¿no? Y pues creo que el problema son las reglas que no se ajustan a la realidad de la sociedad, que no se ajustan a las fiestas, que no se ajustan a nada, o sea.
Leve. Estas personas. El problema no son las personas que están vacunadas y las que no van a estar vacunadas. El problema que va a pasar es que si hay una gran cantidad de personas que se contagia, y se contagian en masa, porque se fueron a una fiesta, porque no se supieron cuidar, e hicieron tantas cosas, y lo he dicho, para esto no soy santo de nada, porque aunque yo he salido una que otras veces, también he salido bajo mi responsabilidad y bajo con cuidado. Ya, ¿a dónde voy? Pero si tú vas ahí...
¿Ha sido fiesta, Jorgito?
70.000... No a una fiesta. No a una fiesta, pero sí a una reunión con 4 o 5 personas. Pero, guarda, si tú tienes 70.000 personas infectadas al mismo momento, por más de que sean cuadros leves, no vas a poder atender a todas. No vas a poder dar abastos. El cuerpo médico no va a poder conllevar. Estás hablando de 70.000, 80.000, 120.000 personas que pueden ir aumentando. Y no solamente tienes a los que te llegan al momento, porque el día siguiente van a ser más que se han infectado. Y de repente, si es que no llegan a ser todos atendidos, van a haber personas que un cuadro suave pueden pasar un cuadro severo, un cuadro mediano. Y en un cuadro medio, si no tiene un cuidado o no llega a ser atendido, pues va a pasar un cuadro grave. Y vas a tener de repente de 2, 3 que tienes en una UCI, vas a pasar otra vez a tener unos 70, 80 en una UCI. Que no puedes y tienes y no hay internistas y no hay médicos, entonces vamos a volver al mismo estado que es en el 2019, que es un estado crítico, no, que hay personas, hay médicos que hoy por hoy tienen bastantes traumas. Yo me quedo con una cosa que vi en el canal 2, creo que fue de un chico de enfermería. A mí personalmente me partió el alma, porque él es médico internista y él mismo se la jugaba todos los días para salvar a la gente, a la vida de la gente. Y él un día se contagió, y él contagió a su madre. Su madre no la superó, su madre se le fue. Y cuando le entrevistan, él dice que cada paciente que él logra salvar, para él, es una victoria, porque no lo pudo hacer con su madre. Y cada persona que salva, para él, eso es ganar una guerra, una batalla. Pero así como él, que se masacra, hay otros 70.000 que se van a una fiesta, que se meten en una discoteca, que están ahí, que sí, que la vas a disfrutar un día. Pero a ver que te infectes y vas a infectar a tu madre, a tu padre, a toda tu familia. ¿Qué cosa puedes hacer ahí? A decir, ah, no, que es el Estado que no me cuida, que es el médico que no sabe qué cosa hacer con nosotros, que nos engañan con las vacunas, que nos meten tanta cosa. Entonces, no hay que quejarnos, ¿no? Si mañana tenemos todo el sistema sanitario ahí porque la gente dice, ah, pues me quiero ir a festejar y todo, pues vayan. Y si mañana se tienen que morir, pues muéranse. Es lo que puedo decir de esta gente.
Muy bien, no la fiscal de la Nación abrió investigación al presidente Pedro Castillo, pero suspendió las diligencias. Zoraida Ábalos le imputa al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, los delitos de colusión y tráfico de influencias de acuerdo a la disposición fiscal que accedió el diario Perú 21. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, le abrió investigación a Pedro Castillo por las reuniones sostenidas con el empresario Samir Abudayek en el caso Petroperú por la licitación del puente Tarata, en la que está vinculada la lobista Karelim López, y por supuestas injerencias en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, suspendió las diligencias hasta que culmine el mandato del jefe de Estado, que sería, si es que no lo vacan antes, en el 2026. Ábalos le imputa al presidente los delitos de colusión y tráfico de influencias en el caso de Petroperú y Puente Tarata, y tráfico de influencias o patrocinio ilegal en el caso de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a la documentación, el primer hecho que le están atribuyendo al presidente Castillo es haber intervenido indebida e indirectamente en el proceso por competencia para la adquisición de biodiesel B100 en el mercado local para el periodo enero-abril 2022, con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operators, dirigida por Samir Abudayek, gane dicha licitación por la suma de $74 millones. El otro hecho atribuido por la Fiscalía al mandatario es una amistad y cercanía con la lobista Carolín López, como evidencia en los hechos de las visitas nocturnas que realizó a la casa ubicada en el Girón Zaratea, en Breña, en donde aquel también habría concurrido con reiteradas oportunidades en horas de la noche para reunirse con distintas personas. La disposición fiscal también destaca que López se habría encargado de la organización de la fiesta infantil de cumpleaños de la menor, ¿recuerdan? La menor hija de Pedro Castillo, realizada el 27 de octubre de 2021. Dicho evento habría sido animado por Brenda Carvalho, a quien precisamente Carolín López le habría contactado directamente para tal fin. Para el Ministerio Público, este beneficio constituiría la presunta contraprestación que habría obtenido el presidente por los hechos que se le atribuyen, y los hechos antes descritos pueden subsumirse preliminarmente en el tipo penal de tráfico de influencias agravadas y colusión, atribuyéndose dichos delitos a Pedro Castillo en condición de autor y partícipe respectivamente. Eso nada más, y hay mucho, mucho más todavía por escarbar, y mientras, el señor Castillo sigue impune. Volvemos con la despedida del local de La Torre en Sol Frecuencia Primera.
Pra mudar, corra atrás da esperança, porque você não vai voltar.
Sobrevivo mesmo sem tentar, cheio de nos na garganta. Penso em você a nem pensar. Pouco a pouco o coração vai perdendo a fé.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Música y solo música. Audiodigitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de
eso. Frecuencia Primera.
Verano 22, tú nos inspiras.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Que están ustedes escuchando es de el gran y talentosísimo compositor y músico griego Yanni. El tema The Sphinx, la Esfinge, del álbum de finales de los 80, Optimistic. Muy bien, este tema, ¿por qué lo estamos colocando? Porque es identificativo de uno de los momentos más gloriosos de Frecuencia Primera, cuando en 1990, sí, aún Frecuencia Primera, aún no solo Frecuencia Primera, logramos salir al aire por primera vez, oficialmente, como Frecuencia Primera. Y justamente al respecto, quería presentarles un poco el recuerdo de lo que hemos estado internamente comentando. Ya hemos publicado también en el en los medios sociales de Frecuencia Primera esta nota que el diario Onda, un diario que ya no existe, pero que en esa época era muy popular, nos presentó. Dice: Frecuencia Primera en Radio La Crónica. Nunca pensé que hacer empresa en nuestro país resultara tan difícil, pero sé que no es nada imposible hacerlo cuando se es joven, optimista y perseverante. Estamos seguros que a base de esfuerzo y sacrificio lo ganaremos. Lograremos ser una emisora independiente, manifiesta Sandro Parodi, director y productor del espacio Frecuencia Primera, que se transmite por las ondas de Radio La Crónica. Pretendemos ser una emisora independiente, estamos conscientes de que nos va a costar mucho trabajo, pero como somos un equipo joven, tenemos el ímpetu para progresar, asegura Parodi. El equipo lo conforman Sandro Parodi, Gisela Vargas, Jorge Caloyero, Ana Rosa Liendo Mejía, Rosa Amelia Travi, Flor de María Moras, Marisol Rojas, Miguel Rojas. Asimismo, cuentan con un departamento de prensa dirigido por Alejandro Seminario y en el staff de reporteros Erika Huiza, Katiuska Moscoso, Filomena Coloma y Mario Cáceres. De igual manera, la sección de creatividad está a cargo de Verónica Carrión. Frecuencia Primera nace para brindar a la juventud y a la sociedad en general una producción diferente, la cual no solo entretenga, sino que culturice a través de un trabajo elaborado que motive al oyente, dice, en esa época usábamos oyente, y queremos ofrecer una alternativa. Manifiesta Juan Carlos Estrema Doiro, codirector de Frecuencia Primera. Tiempo después, en mayo de 1991, porque eso es de enero de 1991, imagínense, han pasado 31 años de ello, el ya fallecido periodista y comentarista y cronista Guido Monteverde, muy controversial él en su época, quienes estudiamos periodismo siempre tenemos que conocer quienes hicieron historia en el periodismo peruano, y uno de ellos fue precisamente, con todos sus defectos y características, Guido Monteverde. Él, cuando la señora Delfina Paredes, actriz conocida seguramente por ustedes, por varias películas, novelas, en fin, pero que en aquella época, por alguna razón extraña, ubicaron en la dirección de Radio La Crónica, donde nosotros estábamos, inclusive con un contrato, y sin ganar un solo centavo. No ganábamos nada, pero todos ellos sí. Quizá y fue un mal manejo de quien les habla como director del equipo, no haber hecho la gestión correspondiente ante RTP, que hoy es TV Perú. Y ella no tuvo el menor cuidado de simplemente desaforarnos, sacarnos de la emisora. ¿Saben por qué? Por mi color de piel. Por esa razón. ¿Pueden creerlo? Por esa razón. Por mi color de piel, por ser blanco. Por esa razón. Y me lo dijo claramente. Claramente. Dentro de su insanía, dentro de sus complejos, de esa señora vinculada a la MRTA. Y que por alguna razón estúpida, como muchas estupideces que hizo el señor Alberto Fujimori, la puso allí en el cargo. Sí, pues. Entonces, de ahí salimos y fuimos a algo mucho mejor, que fue Radio Inca, y trajo programas sensacionales como Amanecemos Contigo y otros muchos que tuvimos después. Y ahí de ahí vino ya la etapa de internet que todavía mantenemos. Sin embargo, Guido Monteverde hizo un comentario en el diario El Popular en mayo de 1991 y dice así: no necesariamente estamos de acuerdo con todo, pero sí con lo esencial. La destacada actriz Delfina Paredes ha sido nombrada gerente general de Radio La Crónica, como es muy mala persona, desde el día que ingresó, mira a quién puede votar y dejar sin trabajo. Ella es una figura teatral, pero no es broadcaster ni sabe dirigir una radio como se debe dirigir. Aquí se nombra a cualquiera. Aquí se nombra a troche y moche, a cualquiera, y por eso el país sigue andando como la mona, ¿no? Y continúa con la nota. Yo fui víctima de una de sus canalladas en 1975, cuando publicó en el diario La Crónica una carta que firmaban a la cabeza con Alicia Maguiña, Augusto Polo Campos y un grupo de artistas mediocres. En esta carta me calificó de periodista chantajista, inmoral, coimero y no sé qué más. Tengo el recorte guardado como recuerdo de la maldad de la gente, porque jamás he dejado la línea correcta de la ética periodística. Desde que me inicié en esta noble profesión, nunca he guardado rencor a esa gente y les sigo haciendo propaganda en mis columnas cuando la necesitan. Si ahora traigo este mal recuerdo a colación es porque me indignan las injusticias que comete la señora Delfina Paredes. No seas malvada, Delfina, que Dios castiga. Mira que ha sido bueno contigo y te ha hecho una buena actriz. Nota de Guido Monteverde en el diario El Popular de 1991. Queremos un mundo más injusto, pone él en un dibujo que presentó en ese momento. Bueno, hago esta mención un poco recordando estos hechos, justo que ahora estamos ya en el plan de la mudanza hacia el nuevo local de Frecuencia Primera, de Sol Frecuencia Primera. Encontramos por ahí estos pequeños recuerdos que no quería dejarlos pasar y que forman parte de nuestra historia y nos impulsan a seguir adelante. Justamente cuando las cosas se ponen más difíciles es cuando hechos como esos nos caen en la cara, pues, ¿no? Y nos dicen, oye, joder, ¿no? Acá esto hiciste, ¿no? Esto se hizo en su momento y hay que seguir.
Sí, bueno, todas las etapas de la vida pues tienen ese común denominador, esos cambios de dejar algo e iniciar algo nuevo, ¿no? Así que estamos en esas. Simplemente me parece un cambio que es necesario y estoy a la expectativa de qué es lo que vendrá.
Muy bien. Bien, parte final de Extremos. Nos despedimos también, no solamente del local, sino también de nuestro nacimiento, nuestro arbolito 2021, que ha estado acompañándonos desde la Navidad y que ahora ya también se despide hasta el año próximo. Equipo, adelante.
Bueno, hemos empezado un año de una forma un poco muy, muy movida. Nada, espero que todas las cosas mejoren. Igual manténganse al tanto, cuidándose,
que tomen las precauciones del caso siempre. No solamente hablo por tema del COVID, hablo en temas generales. En temas generales, estamos en un panorama muy incierto para todo, para la economía, para la salud, para muchas cosas, pero creo que es buen momento para estar un poco más informados de lo normal. Es un 2022 que, si bien promete, creo, el fin de la pandemia como la conocemos, al menos hasta ahora, tiene cosas buenas. Así que, bueno, por mi parte, nada, a cuidarse y salud con todos. Sean felices.
¿Qué pasará? Ana Rosa, antes tiene una noticia urgente que no hay que darnos, por favor, adelante.
Sí, tristemente falleció Bob Saget, actor de 3x3 y Fuller House, a los 65 años, en un hotel en Orlando, en Estados Unidos. Recordado actor de estas dos series, murió en el hotel en Orlando, Estados Unidos, de acuerdo con el parte policial de las autoridades del condado de Orange. El artista de 65 años es conocido por su papel de Danny Tanner en la mencionada comedia y en la secuela de esta que se encuentra en Netflix. El pasado lunes, el programa The Morning Show conversó con Saget y él parecía de buen humor. Hasta el momento se desconocen las razones de su muerte, ocurrida este domingo 9 de enero. Sin embargo, la policía ha descartado que se trate de una intoxicación por drogas, ya que el actor estuvo en rehabilitación. En fin, la familia Tanner regresó, pero bueno, es un resumen de las series que precisamente se hizo nuevamente en Netflix. Y para muchos, pues, que ha marcado esta serie la infancia de muchísima gente, es un duro golpe. Ojalá que bueno, en las próximas horas se sepa un poco más de qué es lo que pasó, ¿no? Y que descanse en paz.
Bien, equipo, adelante.
Sí, bueno, sí, chicos, antes que ser ginecólogo, bueno, quiero despedirme, chicos, diciendo que la vida es lo más importante. A veces nos toca enfrentar pérdidas y a veces ver la pérdida incluso desde lejos, como es el fallecimiento de algún actor, o cuando nos toca más cercano, pues decirles, chicos, que las personas que siempre hemos amado y si ya no están en este mundo, de alguna manera nos acompañan, y a cuidarnos mucho, como dijo Jorge. Jorge siempre nos recalca el vacunarnos, el cuidarnos bastante, y eso es cierto, chicos, la salud es lo más importante, y no se olviden de que solamente hay una vida.
Así es. Totalmente de acuerdo contigo, Isabel. Yo también comparto mucho lo que mencionan los compañeros. No, comparto totalmente lo que dicen los chicos. Y bueno, justo me había quedado con las ganas de comentar el anterior caso que mencionaba, ¿no? De qué incierto es este virus, ¿no? Vemos que mucha gente sale, asiste a fiestas, reuniones masivas e irónicamente no les pasa nada, ¿no? A las personas que más se cuidan, capaz, ¿no? Injustamente les agarra el virus, pero no con eso tampoco probar y decir, yo también voy a hacer lo mismo, porque no siempre se corre la misma suerte, ¿no? A veces es por temas de genética, en realidad no se sabe por qué, ¿no? Algunas personas les agarra tan fuerte. Igual, ¿no? Si hubiera el cuidado, el Omicron todavía, si bien es cierto, con las vacunas nos protegemos un poco más, no hay nada dicho aún en esto, y por ahora el cuidado, el estar siempre pendientes también a la familia, también con el tema de, bueno, ya estamos viendo que están dando los temblores muy prolongadamente, así que también cuidado si vemos que hay alguien que es un poco más nervioso. Vemos que también las reacciones, a veces inesperadas, producto del nerviosismo, puede traer graves consecuencias, ¿no? Creo que estas situaciones son para unirnos muchos más y sobre todo protegernos siempre con precaución, ¿no? Sin arriesgar ni exponer a nadie. Un saludo para todos.
Bueno, noticias de último minuto. Argentina acaba de superar los 100.000 contagios de COVID-19 en un solo día. Primero. Y segundo, Keiko Fujimori acaba de dar positivo al COVID-19 y cumplirá aislamiento. Muy bien. Antes de ir con Sergio Miranda, vamos con rápidamente la relación de ganadores de los Globos de Oro 2022. Mejor actriz de reparto en una película, Ariana DeVise por West Side Story. Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión, Oh Jae-soo por Squid Game. Mejor actor en serie de televisión de drama, Jeremy Strong por Succession. Mejor película en lengua no inglesa, Drive My Car de Japón. Mejor actor en una comedia o musical de televisión, Jason Sudeikis como Ted Lasso. Continuamos entonces con los ganadores del Globo de Oro. Vamos a proseguir. Mejor actor en miniserie o película para televisión, Michael Keaton en Dope Sick. Mejor actor y actriz en miniserie o película para televisión, Kate Winslet por Mare of Easttown. Mejor actriz en una serie de televisión musical o comedia, James Smart por Hacks. Mejor serie de televisión musical o comedia, Hacks. Mejor serie limitada o película hecha para televisión, The Underground Railroad. Mejor actor en una película musical o comedia, Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom. Mejor canción en una película, No Time to Die. No, de No Time to Die, música, letra de Billie Eilish, Phineas O'Connell. Mejor canción original de una película, Hans Zimmer en Dune. Mejor actor en una película dramática, Will Smith en King Richard. Y finalmente, mejor actor de reparto en una película de drama, Cody Smith McPhee en El Poder del Perro. Muy bien, ahora sí, Sergio Miranda, con ustedes.
Sí, yo solamente para sumarme a los comentarios.
No se te escucha, Sergio, por favor. Muy lejos, por favor, rápidamente, querido Sergio. Adelante.
Ahora creo que sí se escucha.
Por favor, adelante.
Sí, ya. Sí, simplemente para sumarme a los comentarios de mis compañeros, decirles que se cuiden en estos meses iniciales del 2022. Siempre hay un poquito de incertidumbre. Algunas personas pueden dejarnos. Lo importante es tomarlo todo con optimismo y seguir cuidándonos en el tema de la pandemia y en cualquier otro asunto que se nos presente. A todos les deseo una muy bonita semana. Cuídense. Chao, chao.
Fantástico. Muy bien. Ahora sí.
Hay una última cosita.
Jorgito Carvajal, nuevamente.
Juro que es rapidísimo. Respecto a lo que dicen de qué personas o cuál es el factor, digamos, diferencial de por qué a algunas personas les da el COVID con mayor facilidad o algo. Son varios estudios que se han hecho ya a nivel internacional. Una vez es Asayelo, que de España, que ha presentado el estudio, que también lo ha presentado otros, la CDC y otros centros. El COVID se presenta con más fuerza incluso en personas que tienen deficiencia con vitamina D. Es lo que se ha encontrado al momento. Y que se mantiene al menos constante ya mucho tiempo. Así que es un dato.
Muy bien. Gracias, Jorgito. Gracias, amigos. Escuchas un momento especial. Nos vamos dejando este local con muchos recuerdos bonitos, tristes, de enseñanza. De todo ha pasado en este local. Y nada, afrontar lo nuevo nada más. Y seguir en el camino que nos hemos trazado. Gracias por acompañarnos en Extremos, episodio número 680. Les dejamos con Gracie y Cultura Profética. Chau, chau.
La ciudad de las flores, la temperatura 100 grados. No se olviden que esta noche hay baile en la plaza. ¡Buenos días, Puerto Rico!
¿Qué necesidad tenías de tratar de aparentar? Tan sencillo que sería hablar con la verdad. Yo tampoco te pedí que durara toda la eternidad, solamente que me hablaras claro antes de continuar. Olvídate de mis canciones, yo te devuelvo tus promesas que no cumpliste ni una vez. Y yo que te creí. Olvídate de mis canciones. Y si algún día te arrepientes, sal a buscar entre la gente los besos que te di. Creí haber ganado contigo, pero ha pasado tanto tiempo y fue.